Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Y quiero hablarte de Verónica. Quiero hablarte de Verónica porque ella es búlgara. En breve va a viajar a España con su hijo de 5 años como asilada. Y la verdad es que contándote su historia, voy a poner hoy la primera calle positiva del día. Harta de sufrir el maltrato psicológico de su pareja, hace unos días esta mujer decidió poner un anuncio en internet ofreciéndose a una familia en España para realizar labores del hogar. A cambio, solo pedía un alojamiento para ella y para su hijo. Y su objetivo era salir de Bulgaria cuanto antes, al temer que su vida y la del niño pues podía estar en peligro. Y afortunadamente el anuncio, que se viralizó en las redes sociales, llegó a la Embajada de España en Sofía y las autoridades decidieron hacerse cargo de la situación. Ahora mismo hay puesto en marcha un protocolo de repatriación urgente para esta mujer y el pequeño se va a llevar a cabo pues en los próximos días. Una vez aquí, será atendida para ayudarla a encontrar un futuro mejor. Esto ni más ni menos es una muestra más de que en España funciona el estado del bienestar, aunque a veces no sea tan efectivo como desearíamos. Puede parecer un caso menor, pero probablemente con esta actuación rápida de nuestra embajada en Bulgaria se hayan salvado dos vidas y nosotros además nos sentimos muy orgullosos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 6, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a miércoles 27 de noviembre. Oye, ¿tú te imaginas un meteorito de grandes dimensiones que se estrellara contra la Tierra?
Una lluvia de meteoritos. Muy grandes, como balones de baloncesto.
Y el que están siguiendo, ¿cómo es?
Es lo que llamamos un destructor total.
Los cometas vienen hacia la Tierra. Provocará una ola gigantesca que cruzará rápidamente el océano Atlántico. Tendrá 30 metros de altura y su velocidad será de 1.800 kilómetros por hora.
La verdad que ocurrió hace mucho tiempo y provocó la extinción de más del 70% de la vida que había en la Tierra, entre otros los dinosaurios, pero las investigaciones han descubierto que no fue solo el meteorito el que hizo que la vida en el planeta pues cambiara. Enseguida te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué podemos ofrecerles a los ponedores hasta las 5 de la mañana?
Mira, no vamos a abandonar el misterio porque hoy le toca meternos un poquito de miedo en el cuerpo a David Cuevas, que viene muy bien acompañado, por cierto, para hablarnos de magos y de hechizos. Por cierto, que en las noticias curiosas te vamos a hablar de la paliza que una anciana le ha dado a un jovenzuelo atracador.
Bueno.
Quería atracarla y...
¿Y se ha llevado la del pulpo?
Se ha llevado la del pulpo.
¡Qué grande, qué grande! En cuanto al tiempo, Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el miércoles?
Intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias, en el Valle del Ebro, Baleares y en el litoral mediterráneo peninsular. Lluvias durante todo el día en Galicia, pudiendo ser localmente fuertes en la primera mitad del día en los Pirineos, Sistema Ibérico y en las áreas montañosas de Andalucía. Posibles precipitaciones también en la meseta y en el Cantábrico. Y en cuanto a las temperaturas, descienden las máximas en la península y ascienden en Baleares. Ascienden también las máximas en Cataluña, en el sureste, en el Cantábrico y en las Baleares, y descienden en toda la península.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y fueron automáticamente diplomados.
Buenos días, Pulpo. Vigilante soy, sí. Estoy en una subestación eléctrica por la zona norte de Madrid. Hay que dar rondas por las instalaciones, entre otras cosas, que no roben y que no haya incidencias y cosas así, porque hay muchos cables por aquí, hay mucho cobre, pues en fin, pues para que no entre gente.
¿Pagas mucho de luz? No, ¿no?
Pues claro, la luz sale gratis, eres un cachondo, macho.
Buenos días, Pulpo. Vengo de Zarauz y voy para Barcelona, llegando ya a Barcelona. Iba a decir ingeniero de camino, ingeniándomelas todos los días a ver cómo vamos a salir de esta, y llegando con pasta de papel, arbolitos triturados, los pobrecitos.
¿Hace mucho que nos escuchas?
Mira, a ti, aquí en esta cadena, hace 4 meses, pero ajá, te llevo siguiendo, no siguiendo que esté en la puerta de tu casa con una pancarta, pero oyéndote mucho tiempo y me he reído mucho contigo. No de ti, sino mucho contigo.
Estamos aquí en la Plaza Carabanchel, Pulpo. Buenos días. Gracias a la crisis llegó mi profesionalidad hace 5 años. Y aquí estoy volviendo.
¿Y ese ruido de quién es? ¿Quién está dando con el boli en el auricular?
No, es la medalla, lo mejor que me da a mí.
Bueno, pues entre la medalla y el diploma, ¿qué vas a hacer con tanto título?
La medalla es de la Virgen del Carmen. Lo que pasa es que llevo los auriculares justamente para escucharte mucho mejor en tu programa que tienes tan bueno.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados marcaron el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Lo puedes marcar ahora para contarme cómo estás poniendo las calles y te diplomo automáticamente si entras en directo. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos encanta acompañar a la gente que lleva unas cuantas horas intentando dormir y no lo consigue, y también los que están trabajando. Ahí están levantando España. Ahora con Rocío Jurado comenzamos y en Facebook te preguntamos cómo nos conociste, desde cuándo estás aquí.
Nadie sabe, nadie sabe, aunque todo lo quieren saber. Ni la clave, ni la llave de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento, que mueve el olivo y risa la mar, tenderme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel. A la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Hermano de mi corazón, me importa tres pitos de mi gente, que voy y que vengo por el arenal, y tengo gastada la losa del puente de tanto cruzarlo por la madrugada. Un clavel, rojo, rojo clavel, clavel, a la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan
preciosa copla en la versión de Rocío Jurado que grababa en 1971, un sinfín de versiones, un montón de intérpretes que rindieron tributo, homenaje y sobre todo pleitesía a la composición de esta canción. Un clavel que suena en Poniendo las Calles, 4 y 13 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera, un abrazo a la gente que está trabajando en la soledad física y a la gente que se está reponiendo, a esa gente que escucha la radio porque se encuentra mal, porque está padeciendo alguna que otra enfermedad y no concilia el sueño. Mi abrazo sincero, además, y profundo, de verdad. Que vaya todo muy bien y hasta las 6 de la mañana nos vamos a encargar de que pases dos horas muy divertidas y sobre todo de muy buena compañía y en directo. Estamos preguntando a los ponedores cómo nos conocieron, desde cuándo están poniendo las calles con nosotros, cómo llegaron a COPE, si son de los nuevos, si ya llevan un tiempo. Nos encanta tener muchos datos, nos encanta saber por qué estáis aquí. Y hay un montón de mensajes que nos sirven para hacer una radiografía de cómo es nuestra propia audiencia, cómo es nuestra comunidad de ponedores.
Chisca Aguiló nos ha dicho que casi desde el principio, un día de desvelo, puse la radio en la cama y ¡chas!, me encontré con vosotros. Desde entonces me ayudáis en mis noches y si algún día me duermo, pongo el podcast. Y yupi, no me pierdo nada.
Qué bien.
Solo me falta el diploma. Ay. Hoy me registré en cope.es desde Palma, en mi ciudad, así que tenemos a Chisca, que ya está registrada en nuestra web.
Bienvenida.
Juan Jurado Gallego, hace más de 3 años, pero no he conseguido hablar con vosotros. Monji Ibiza, soy Irene. Hace muy poco puse la COPE para enterarme de cómo quedaban las elecciones. ¿Sí? Y desde ese día os escucho. Muchísimas gracias. Hacéis que mi hora de bajón, trabajo de 11 de la noche a 7 de la mañana, claro, sea la más entretenida. Un saludo para todos, sobre todo para los que trabajamos por la noche en las gasolineras,
claro,
desde Ibiza.
Es que hay un montón de gente que lleva trabajando muchas horas, que está pendiente de la radio, que está acompañada por la radio, y nos acordamos perfectamente de vosotros. Estamos en vuestra misma situación. En ese estudio ahora mismo estamos Bea y yo. En el estudio de enfrente está Zaida Picos atendiendo el teléfono, que no deja de sonar, el 950-6006, y Mariano, nuestro técnico, con lo cual aquí estamos cuatro levantando el programa y levantando el país a través de la radio, pero es que la cantidad de gente que está haciendo cosas, y por eso nos encanta leeros.
Sí, también a Begoña Rodríguez dice, creo que llevamos en la onda 4 añitos, y lo mejor, que tengo amigos que también son ponedores,
qué
por
bueno,
cierto.
Qué bueno.
Luego Begoña comentará cosas del programa
muy
con
bien,
ellos. Y JC de los Santos, hace más de un año, la verdad es que me encanta vuestro programa. José Vicente dice que nos escucha desde que se cambió el RR a la COPE,
claro,
lo que significa
claro,
que desde que comenzamos el programa,
2015.
Porque cuando arrancó el programa de Herrera fue cuando arrancó poniendo las calles.
Es verdad.
Y Elena Cozma, más de 2 años.
Oye, increíble. Además, que guardéis esa memoria. Hay algunos ponedores que dan el dato de decir, en ese momento erais en Facebook 7.400. Ahora estamos ya en 43.842. Imagínate cómo ha ido evolucionando todo, gracias a Dios. Y aquí estamos demostrando que los ponedores son los encargados de activar la jornada. En este caso, la del miércoles 27 de noviembre de 2019. Mira, hace 66 millones de años, un asteroide impactó en Yucatán, en México, provocando una catástrofe brutal en la Tierra que, bueno, pues que es conocida por todos. Seguro que te suena esta historia. Ese asteroide fue el que provocó la extinción de los dinosaurios.
Se trata de un acontecimiento fascinante y es por eso que 66 millones de años después se sigue investigando sobre este hecho que cambió la historia del lugar en el que vivimos hoy en día. Gracias a estos estudios sabemos que no solo fueron exterminados los dinosaurios, sino que los océanos del planeta también cambiaron para siempre.
Hasta ahora se pensaba que la extinción masiva de fauna marina se debía a la oscuridad que impedía la fotosíntesis, pero diferentes universidades de Estados Unidos y Europa han descubierto que la principal causa, pues, fue otra. Dentro de ese equipo internacional hay una paleontóloga española, Lía Alegret, que con la, bueno, pues con la que estuvieron charlando en la tarde de COPE. Ella contó qué fue lo que descubrieron exactamente.
El resultado más importante de esta investigación es que nos ha permitido demostrar una hipótesis con la que llevábamos trabajando ya mucho tiempo, y era que las extinciones en los medios oceánicos se produjeron debido a un evento rápido de acidificación causado por el impacto. Era una hipótesis con la que llevábamos mucho tiempo trabajando porque nos permitía diferenciar por qué se extinguieron unos organismos y otros no. Sin embargo, nunca había pasado de allí, nunca había pasado de ser una hipótesis. Y con este trabajo presentamos la primera medida del pH de las aguas del pasado, que nos indica que el pH disminuyó justo después del impacto del meteorito.
Jorge Alcalde también hablaba en la tarde sobre la composición química del mar.
Ese meteorito provocó una catástrofe global que tuvo muchas consecuencias. Una de ellas, la composición química de las aguas de los océanos, cambió repentinamente, de golpe. Y entre ellas, pues, se acidificaron el pH, cambió que el pH, claro, el equilibrio del pH es fundamental para que sobrevivan todas las especies en el océano, porque están adaptadas para vivir en esas condiciones, no en otras. En otros planetas, a lo mejor, hay especies de bacterias que pueden vivir con pH diferentes, pero en la Tierra, solo con un concreto nivel, umbral de acidificación.
Hombre, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero yo soy incapaz de imaginarme cómo descubrieron cómo era el pH del agua hace 66 millones de años.
Nosotros, los geólogos y los paleontólogos, trabajamos con medidas indirectas y por eso se emplean unos indicadores indirectos que están contenidos en el registro fósil y en los sedimentos. En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido analizar isótopos que se encuentran contenidos en las conchas de carbonato cálcico de los organismos. Y así, por ejemplo, los isótopos de oxígeno nos indican la temperatura del pasado. Los isótopos del carbono nos indican cómo era la productividad primaria. Y en este caso, los isótopos del boro son los que nos indican cuál era el nivel de alcalinidad de las aguas, es decir, cuál era el pH.
Curioso esto de los isótopos, pero qué complicado de entender para los que no somos científicos, para los que apenas sabemos de este tema. Jorge lo explicaba en la tarde de COPE.
Imagínate la vida de un ser humano y nos vamos tomando una fotografía cada año de nuestra vida, ¿no? Pues cada una de esas fotografías es un isótopo de Jorge. O sea, el mismo elemento, como según va pasando el tiempo, va modificándose en función, entre otras cosas, de cómo se relaciona con el exterior. El isótopo 35 de Jorge, pues a lo mejor tiene más arrugas que el 1, que era cuando tenía un año. Claro, y los científicos son capaces con esto de saber la evolución de la Tierra estudiando esas fotografías año a año o siglo a siglo.
Yo me pregunto, ¿qué aplicación práctica tiene esto a día de hoy?
Se trata de un ejemplo excelente que nos permite ver qué es lo que ocurre con los océanos, con la química de los océanos y la recuperación biológica tras un evento de acidificación como el que estamos viviendo en la actualidad. En el caso de hace 66 millones de años, esta acidificación se debió al ácido sulfúrico, al ácido nítrico liberados por el impacto y también se despidió a la atmósfera mucho CO2. En la actualidad estamos liberando muchos gases de tipo invernadero de origen antropogénico. Podemos ver cómo se va a comportar nuestro planeta, nuestros océanos, ante un evento de acidificación como el que tenemos de ejemplo en el pasado. Y además es que los niveles que se alcanzaron 66 millones de años, mismos que vamos a alcanzar en este siglo si no se frenan las emisiones de gases a la atmósfera.
La verdad que me parece un descubrimiento y una investigación muy interesante, pero la verdad es que visto lo visto, no podemos estar muy tranquilos. Como siempre, esperamos al próximo hallazgo en la ciencia, que ya sabéis que nos gusta estar al tanto de todo y compartirlo con los ponedores. Nosotros ahora, a las 4:21 de la mañana, hora menos en Canarias, tenemos que seguir poniendo las calles y levantando España. You feel like taking a toss to it all. The sweet talk make a better man. You can feel the darkness rise. Sometimes you don't know what you're fighting for. You don't know who it is you despise. I am the hallelujah man. Break all the rules. I'm the king of fools. I'm the renegade in this great town. I'll do what I think to bring a government down. I am the hallelujah man. Yes, my friends, I've been born again. I'm the back sheep. Shepherds be are doing a thing to bring a government down. In a coat of a thousand colors and a star-spangled Cadillac, he picked up a rodeo queen with whiplash marks all over his back. When dreams don't become their people, people become their dreams. He didn't understand at the time, but now he knows exactly what it means. I am the hallelujah man. Break all the rules. I'm the king of fools. I'm the renegade of this great town. I'll do anything to bring a government down. I am the hallelujah man. Yes, my friends, I've been born again. I'm the black sheep, while the shepherds sleep. I'll do anything to bring a government down. They say, watch out, boy, be careful where you tread. You're throwing away all that beautiful bread. Slipped outside till the world opened up. They got to understand he's a hallelujah man. I am the hallelujah man. I am the hallelujah man. I am the hallelujah man. And I'll do anything to bring a government down. Shocks to me. He always paid his dues. Something told him they had nothing. And that's when he knew we had nothing to lose. He says, I am the hallelujah man. Break all the rules. I'm the king of fools. I'm the renegade in this great town. I'll do what I think.
¡Vamos al reino de los elfos!
Tan solo podemos usar a los elfos.
Piedra de la muerte. Aliméntate de todas estas armas.
Ya está en COPE David Cuevas y en unos minutos va a estar sentado a nuestro lado para hablarnos de seres mitológicos, de gigantes, de enanos, de elfos. La verdad que para no perdérselo, son las 4:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo a Damián, que está ahora mismo con su camión y nos manda un mensaje muy directo, muy escueto, pero muy bonito, muy sincero. Me gusta mucho. Dice, pedazo de programa, las noches en el camión son otras desde que os escucho. Seguid así, un saludo grandísimo. Damián, te agradezco un montón este mensaje y sobre todo que nos animes a que sigamos tal y como estamos siendo en Poniendo las Calles. Un abrazo bien grande.
Sí, igual que Mercedes López, ¿eh? Dice que hace solo unos meses que nos escucha, lo hago desde mi cama, me despierto siempre antes de que empiece, me da lo mismo que me mandéis el diploma. Yo os escucho de todas formas, seguid así porque me encanta el programa.
Muchísimas gracias.
Rocío J.E., os escucho desde el 22 de mayo del 2018.
¿Pero por qué se acuerda así?
Tú imagínate cuando ya tienes una fecha.
¿Pero por qué lo apuntó? ¿Qué hizo?
No sabemos, es que además no ha puesto nada más.
¿Qué pasó ese día?
Desde el 22 de mayo del 2018, pero no es la única, tenemos otros más que luego te leo que también tienen apuntada la fecha. Bueno, Tomás Lorente dice, después de 7 años en el paro, desde los 50 hasta los 57 que tengo ahora,
madre mía,
muy viejo para algunas empresas, llevo ya 3 meses en la carretera trabajando, haciendo la ruta Murcia-Madrid, con medicamentos radioactivos y pasando canales. Pues os escuché.
Anda.
Y me quedé. Ahora me acompañáis la mitad del camino. Gracias por hacerme la ruta más corta. Así que Tomás, que estaba en el paro y que no nos escuchaba, lleva 3 meses haciéndolo porque por fin con 57 años ha encontrado trabajo.
Qué gozada.
Es que esto es una alegría, Tomás.
Es una alegría. Es que es lo que nos gusta, ¿no? De este programa, apartar un poco los malos rollos y las cosas que te van a estar machacando a partir de las 6 de la mañana por todos los sitios. Y nosotros nos quedamos con las historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y pensar en positivo y acordarnos de la gente que pasa por malos momentos, de la gente que nos está protegiendo, de la gente que está estudiando y de la gente que se prepara y que en la madrugada pues lo que se pone es hacer un montón de cosas que son fundamentales para que el día comience y las cosas funcionen. Ayer leía un dato de la cantidad de mercancías que se van a estar moviendo estos días del Black Friday. Va a ser espectacular.
¿La mitad son mías?
Pues yo te digo una cosa, pues si encima la mitad de Bea son de Bea, pero el resto es de todos los españoles que están comprando, los ponedores transportistas son los que están moviendo todas esas mercancías.
Ahora mismo no sé cuántos paquetes tengo.
¿Cuánta gente tienes trabajando para ti? Ahora mismo, ¿cuántos ponedores tienes que son tuyos? ¿Eh?
Pues no tengo ni idea, pero hay unos cuantos, porque es que además de distintos puntos, ¿eh?
¿Qué te has comprado?
Que los reyes necesitan mucha ayuda.
De momento
y ahí
has
me tenido.
Has comprado unas chinchetas para el mapa.
De momento chinchetas, pero eso he ido yo. Pero tengo un montón de cosas pedidas por encargo y tienen que empezar a llegar los próximos días. Mínimo, voy a recibir en los próximos 10 días 9 envíos.
¿9 envíos?
Mínimo.
¿Y eres de los que cuando va el transportista a casa le invitas a una
sopita?
No,
yo no le recibo. Yo no le recibo, lo mando a una empresa, que no es esta, por cierto. Tengo mucha gente trabajando para mí en estos días.
A todo tu equipo, ¿no?
A todo tu equipo. Soy como los Reyes Magos que tienen sus propios pajes. Pues igual.
Lo de los conserjes de casa, en mi casa que hay un conserje.
Está el conserje hasta el moñete.
Es que entras en la conserjería y no puedes acceder porque está todo lleno de cajas de todo
fuerte.
El mundo. Es impresionante la cantidad de mercancías que se mueven ahora mismo.
Es así. Bueno, ha dado mucho trabajo eso.
Muchísimo.
Ha quitado por un lado, había mucha gente, muchos dependientes que se quejaron, pero ha dado por otro. Claro, esto es el progreso.
Qué barbaridad. Bueno, pues un abrazo a la gente que va ahora mismo con las mercancías y con los camiones y que va sintonizando la cadena COPE. Veo los camiones del Corte Inglés que van de un lado a otro, la gente de Worten, la gente de Mediamar, la gente de Acotral, la gente que va con los coches nuevos que va a los concesionarios y que muchos nos están escuchando escuchando. Así que un abrazo a la gente que está en la carretera en este momento.
Pulpo, tener 82 años y vivir sola puede convertirte en el blanco fácil, ¿no? Ya. De algún desalmado.
Ya.
De hecho, en España muchos ancianos sufren asaltos en su propia casa debido precisamente a esa desprotección que los asaltantes creen que tienen simplemente por el hecho de ser mayores. Pero, amigo, es posible que a veces se equivoquen y den con el anciano equivocado. En este caso con la anciana. Eso ha ocurrido en Estados Unidos, donde un ladrón ha terminado en urgencias tras intentar robar en su propia casa a una mujer de 82 años. El asaltante esperaba llevarse con tranquilidad todos los objetos de valor que tuviera la señora, contando con que esta no le haría frente, pero... se encontró con una mujer que es culturista. Culturista. La mujer se dio cuenta de que este personaje había entrado, le hizo una llave, le tiró al suelo, le dio luego con una botella de leche. Pues claro, la mujer lo primero que pilló. Yo me imagino en la misma circunstancia, yo le tiraría lo que hubiera.
Y encima como le dio con la leche entera, es más dura que la desnatada.
No sé si es más duro o no, pero le dio con ella, y luego le dio un puñetazo. Y llamó a la policía para decir, vengan a recoger esto que me he encontrado en mi casa. Claro, es que la amiga había ganado un premio mundial de levantamiento de pesas en el año 2014.
Claro.
Casi a diario entrena en un gimnasio de su barrio y es capaz de coger a pulso hasta 102 kilos de peso, el doble de lo que pesa ella. Esto me recuerda a un capítulo de la serie Aquí no hay quien viva. Yo no sé si tú la veías.
Me encantaba esa serie.
Vale, ¿te acuerdas de las viejecitas
que
vivían solas con tres mirillas?
Eran muy cotillas,
que tenían tres mirillas puestas en escala para según la altura. Bueno, pues en una ocasión un chico las secuestra y las amordaza en su casa. Pero ellas logran soltarse. Entonces ocurre esto.
¡Me voy a la cocina a llamar a la policía!
¡No, todavía no llames a nadie!
Esto es entre él y nosotras.
¿Está cómodo, mi niño?
Señoras, no sé qué pretenden, pero les aconsejo que no lo hagan. Llamen a la policía, que para esto está...
Te has equivocado de viejas, chaval.
Vicenta, vete a por la leche, que esta noche va a ser muy larga.
Vete a por la leche, que esta noche va a ser muy larga.
Qué grande, que esa serie fue buenísima.
Las tres han fallecido ya.
Las tres.
Eran buenísimas, buenísimas.
Fue diferente a cualquier tipo de serie en España, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Y la verdad es que el papel de ellas en concreto
estaba muy bien hilado todo.
Actrices muy buenas de nuestro país que las recuperaron para esta serie y geniales. Nos vamos a ir ahora hasta Benajadux, en Almería. Creo que lo he leído bien.
Benajadux,
en Almería, donde un hombre está siendo investigado por un delito de hurto.
Come un huequito.
Sí, sí. No te imaginas el qué.
¿Y qué ha hecho?
Tres árboles.
Ponme un huesquito.
Eso, ponme un huesquito. Porque yo para enfrentarme a estas noticias voy a necesitar algo más fuerte que el gelocatil.
Claro.
Vamos a tener que traer aquí ya una botellita de algo. Porque el hombre de 41 años, Pulpo, que ya tiene una edad, se dedicó a talar tres árboles de este municipio. Y tú te preguntarás, ¿pero para qué roba alguien un árbol? Claro, ¿tú para qué robas un árbol?
Hombre, pues como no sea para trasplantarlo y ponerlo en mi jardín.
Él tenía sus motivos. Le parecieron bonitos para decorar un salón de bodas en otra localidad de allí de Almería, en Vera. El ahora investigado tenía una empresa de decoración floral y yo me lo imagino diciéndole a los novios, esperad, ya veréis qué bonita nos va a quedar la boda. Os voy a conseguir unos árboles del copón.
No.
Pero le han pillado.
No me lo puedo creer.
¿Cómo te lo cuento?
¿En serio?
Le han cazado robando árboles de otro municipio para decorar un salón de bodas. Tú imagínate que alguien se casa aquí en Madrid y que tú contratas a una empresa, una floristería.
Sí, sí.
Y se viene aquí
a
la puerta de Alcalá.
A mangar los productos que tiene que vender luego.
Efectivamente, a mangar las flores que tienen aquí plantadas en plena puerta de Alcalá.
Es como si
ayuntamiento.
Es como si un proveedor de aquí de micrófonos de la COPE se meta en otro estudio, nos mangue los micrófonos y
vaya al departamento
y dice, ya los tengo.
Efectivamente.
Es el mundo al revés, ¿eh?
Esto es que...
Es el mundo al revés.
Madre mía, cómo está el mercado. Bueno, luego Zaida va a repasar otra de las series que ha marcado nuestra vida.
Sí.
Pero hoy yo te tengo que hablar de la que es sin duda una de las series pues más longevas de la televisión. Es de Estados Unidos, un culebrón. Y va por la temporada 56.
¿Qué me estás diciendo?
Esta es la sintonía de los días de nuestra vida, que, como te decía, no se emite en nuestro país, solamente en Estados Unidos. Pero, sin embargo, prácticamente todo el mundo sabe de qué estoy hablando, sabe qué serie es esta de los días de nuestra vida. ¿Por qué? Gracias a otra serie, por Friends.
Voy a salir en los días de nuestra vida. Y luego empecé a pensar en nosotros y en que estos son los días de nuestra vida.
Aquí se pone filosófico. Bueno, cuando a los creadores de esta exitosa serie de Friends se les ocurrió definir al personaje de Joey Tribbiani, decidieron que querían que fuera un actor fracasado. Y qué mejor que dar fe de ello convirtiéndole en un miembro del reparto de este culebrón que en Estados Unidos tiene la típica fama de recoger... me sabe mal decir a lo peorcito de la profesión, porque tampoco, a los que no han tenido tanta suerte como otros.
Sí,
a estos actores que...
pues, a la segunda fila.
Efectivamente, sí. Que no han dado el salto este de estar en la serie de prime time, yeah, o de estar en el cine, y entonces está en esta típica serie de mediodía. Bueno, pues Joey Tribbiani conseguía trabajo ahí durante dos o tres temporadas, porque al final el personaje de Joey se lo cargaba. En la serie, Joey interpretaba durante varias temporadas a...
Soy el doctor Trey Ramora y el neurocirujano de su hermana.
Este era, claro, su papel. ¿Qué te
ese
parece?
El papel. Hombre,
pues, tú has visto Friends, ¿verdad?
Hombre, claro, por
¿y a
supuesto.
¿Y esto te suena?
Claro, es que es una de las series que los que tenemos ya los 40, pues como que nos suena bastante.
Los culebroni. Oye, vamos a escuchar a Paul McCartney porque van a salir a subasta algunas de las cartas que Linda, su primera mujer, le mandó a una amiga muy querida cuando comenzaba el romance con el Beatle. ¿Vale? O sea, Linda se puso a salir, tú imagínate, años
preciosa,
60,
claro,
y tú te pones a salir con Paul McCartney.
No, imagínate.
Entonces tú mandas cartas, mandas lo que haga
por
falta,
favor, es
contando
que en ese momento
la historia.
Haces lo que quieras, claro.
Era lo más. Bueno, será el próximo 29 de enero cuando salgan a subasta estas cartas, y la verdad es que la historia de amor que protagonizaron Paul y Linda se encuentra entre una de las más bonitas del pasado siglo. Estuvieron juntos hasta que ella falleció de cáncer. En el año 1998 tenía solo 56 años. Uh-huh. A lo largo de todo este tiempo, Paul McCartney se inspiró en ella para componer, claro, hasta 6 canciones.
Sí, 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 sí.
Una de esas creaciones es este My Love, que escuchamos en Poniendo las Calles.
Una deliciosa canción que además yo le doy la del Pulpo Herrera unas cuantas veces con esta canción y con el disco que contiene esta canción. Son las 4:37, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Me encantaría que me llamaras y que me contases cómo estás poniendo las calles en este momento. Hora menos en las Islas Canarias. Quiero saludar a los ponedores que, bueno, recientemente nos han seguido en nuestra página de Facebook para darle las gracias y la bienvenida. James Lado, Natalia Marín, Fundación Torres y Andrés Berto. Gracias por seguirnos, gracias por estar en nuestro Facebook. Me encanta ir mencionando a la gente que nos acompaña y que están aquí aportando para construir una nueva jornada. Vamos a abrir el teléfono, vamos a hablar con Miguel Ángel. Me cuenta Zaida que está en ruta. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, estoy en Francia.
¿Sí?
Y voy para París a descargar en París, por la zona de París.
Ajá. ¿Vas muy cargado ahora mismo, Miguel?
Pues sí, pues voy completo, llevo 3 repartos.
¿Vas con 3 repartos?
Sí, con 3 repartos voy.
Ajá, pues ¿qué camión llevas?
Hombre, llevo un trailer, vamos a un trailer.
¿Un trailer de los que son de muy largos o muy, 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 muy largos?
De los largos.
O sea, no llega a ser largo.
No, en los megacamiones no.
Ajá. O sea, hay como 3 tallas, ¿no? Largos, 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 largos.
Ahí está, los largos son los megacamiones.
Ajá.
Yo soy lo que va a continuación,
¿va? O sea que tú estás en el largo.
Ahí está.
Ajá. ¿Y tú ahora mismo ves el contenido de la mercancía o no sabes exactamente lo que va dentro?
Sí. Yo llevo azulejos.
Ajá.
Que vienen de Marruecos.
Sí.
Base de plástico, botella de plástico.
Sí.
Y un ascensor.
Y un ascensor para cuando tengas que bajarte de la cabina, ¿no? Me imagino que es una cabina muy alta del camión, ¿no?
No, hombre.
No, entonces, ¿para qué sea el ascensor en el camión?
Para Eso era para alguna obra o algo. Yo lo descargo en un almacén y ya allí yo
Vale, o sea que transportas un ascensor para un cliente, sí. No es que utilices el ascensor para bajarte del camión, ¿no?
No, hombre.
Ah, vale, vale. Digo yo, pues qué camión está llevando Miguel Ángel, madre mía.
No.
Bueno, ¿y tú de dónde eres? ¿De dónde has partido?
Yo soy de Anduja.
Ajá.
Y salí, vamos, la empresa en la que yo trabajo de Bailén.
Ajá.
Y allá es de Bailén.
Qué bien, qué bien. ¿Y cuándo tienes previsto que vas a llegar?
Yo quiero llegar a descargar la primera, hoy, a lo largo de la mañana.
Uh-huh. ¿Y cuándo cuándo te has hecho la última parada para descansar?
Pues paré ayer a las 5 de la tarde y he arrancado a la 1 de la mañana.
Bueno, o sea, por lo menos ahora estás descansadito, ¿verdad?
Sí, más o menos, pero... Sí, es llevadero, vamos, con vuestro programa es llevadero.
Venga ya, eso me lo estás diciendo para quedar bien.
No, te lo digo de verdad. Llevo como cuestión de 2 o 3 meses que por cambiar de cadena empecé a escuchar y era uno de los programas que más me encanta.
¿En serio?
Poniendo Las Calles y Herrera.
¿Qué?
Te lo digo de verdad.
Jolín, ¿y qué emisora escuchabas antes de venirte a COPE?
Antes, pues, a lo mejor la de Canal 7, así, vamos, acá de Andalucía, los 40 principales, Europa FM, pero así por la noche, la que más pongo es la vamos, para la
COPE. Jolín, Miguel Ángel, de verdad.
Un poquillo, vamos.
No, hombre, es que si yo llevase un ascensor en mi coche también me pondría nervioso.
Bueno, no te creas.
Miguel, la pena es que no estás por aquí cerca de Madrid, que es donde estamos haciendo hoy el programa, sino para darte un abrazo, porque a mí me gusta conocer a la gente que hace cosas como tú.
Pues ya te digo, paso por Madrid, pero paso de paso. Nunca solemos... Yo siempre hago ruta internacional.
Claro.
Nunca hago nacional y vamos. Pues es loca de paso, de Andújar para el extranjero.
Qué barbaridad. Pues Miguel Ángel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Claro, el mapa que yo tengo aquí en el estudio es el de la península ibérica con nuestras islas y los archipiélagos. Ahora mismo estás ubicado en Francia, ¿no?
Claro. Pero bueno, pues si quieres pagar la chicheta en la parte de Jaén, Andújar,
vale.
Tiene fenómeno también.
Me quedan tres colores, me queda el morado, el verde y el naranja. ¿Qué color coges?
Me da igual. Naranja mismo.
El que he cogido, el que ya tenía en la mano. Perfecto, pues te pongo con la etiqueta naranja y el viernes verás tu nombre en la zona de Andújar para que te reconozcas en el mapa de los ponedores que ya los vamos visualizando, ¿vale?
Pues muchas gracias.
Muy buena ruta, hermano. Muchísimas gracias a ti.
Gracias.
Hasta luego.
Y un saludo. ¿Puedo mandar un saludo?
Sí, claro.
Pues nada, pues a todas las compañeras que van en ruta y en especial pues a la familia. Ya te digo, ya a ustedes.
Uh-huh. ¿De quién te acuerdas ahora de la familia?
Hombre, de mi hija.
¿Cómo se llama la hija?
Rosa María.
Qué grande. Pues ese besito se lo manda fuerte y también se lo mandamos nosotros. Miguel Ángel, que tengas buena ruta, hermano.
Gracias.
Hasta luego. 4:43, hora menos en las Islas Canarias. Enseguida te voy a poner una canción que vas a alucinar, pero a lo mejor alucinamos más todavía con lo que nos tiene preparado David Cuevas, porque vamos a hablar de elfos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo Las Calles.
COPE, estar informado.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal!
Confeti al aire, el spray.
Y es campeón de su quinta Copa Davis, la sexta de nuestro país. Hola, Rafa, enhorabuena.
Hola, buenas noches.
Que habiendo ganado tanto, le das tanta importancia a ganar en equipo, a ganar con tus compañeros y a ganar por España.
Bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Hemos jugado muchos años.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Davis de Piqué ha sido la Davis de Nadal. Es que lo ha ganado todo, ha sido el hiperprotagonista del primer al último día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
El primer despertador de la radio, esto es Poniendo Las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, viene acompañado del investigador Javier Arries, o Arries, Arries, Arries,
Arries,
Arries,
sí,
para hablarnos de la geografía sagrada habitada por valquirias, gigantes, elfos, enanos y otras criaturas sobrenaturales. Y es que nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de los magos nórdicos y conoceremos un poquito más sus hechizos, además de explorar los misterios de las runas, el alfabeto mágico que fascinó a los nazis y también la magia moderna. Así que, ponedores, muy atentos. David Cuevas, siempre temas súper interesantes.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días.
Sí, la verdad es que sí, porque es un tema que no habíamos tocado. Es un tema muy bonito, que tiene sus raíces, obviamente, en la historia, también en la literatura, evidentemente, en la ciencia ficción. Y para según quién, es más real y más palpable hoy en día, ahora mismo, en 2019, de lo que mucha gente cree.
Javier, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tenemos aquí encima de la mesa el último libro que has publicado, que... Uh-huh. Madre mía, ¿eh? ¿Escribir esto cuánto tiempo te ha llevado?
Pues me ha llevado escribirlo menos. Coger toda la documentación, reunirla, cotejarla, etcétera, lleva más. La verdad uh-huh. es que luego cuando te pones a plasmar eso, pues cuesta menos. Pero vamos, sí, lleva pues, al menos un año uh-huh. de darle forma, por decirlo así. Uh-huh.
¿Qué público llega a este libro?
Pues mira, hay mucha gente interesada, por ejemplo, en temas nórdicos, gente que le gusta la historia de los vikingos. La serie Vikingos, por supuesto, ha causado furor y mucha gente también se apunta por ese lado. Pero hay mucha gente en España pues que sigue las tradiciones, los mitos nórdicos e incluso a veces incluso como religión. Hay una religión que trata de recuperar los mitos nórdicos, que es Asatru, y están reconocidos como una iglesia oficial aquí en España. De modo que ese tipo de gente, el tipo de gente que le guste la historia, la mitología, siempre lo abordo desde un punto de vista más religioso. Hay una pequeña introducción histórica, pero me voy sobre todo a los puntos de vista religioso y mágicos, a cómo entendía esta gente el mundo que les rodeaba, ¿no? Los aspectos mágicos, sobre uh-huh. todo, cómo veían el mundo.
Uh-huh. En España, ¿qué papel jugaron los vikingos?
Pues importante. Generalmente de pasada, en los libros de historia escolares, pues no aparecen, pero sí, estuvieron por aquí, aparte de los germanos. El libro, aparte de los vikingos, pues recoge también las tradiciones de los germanos en general, ¿no? Antes uh-huh. de que llegaran los vikingos, estuvieron por aquí, como bien sabemos, por los suevos, que crearon claro. un reino bastante estable en Galicia, los godos, y después, una vez que se asentaron estos pueblos y se pacificaron, por decirlo así, pues llegan los vikingos. Y los vikingos, sí, hubo una serie de incursiones pues que estuvieron en jaque. En principio aparecieron por el Golfo de Vizcaya, recorrieron la costa cantábrica, Galicia, donde dieron bastante guerra por allí, en las costas astures. Luego bajaron por Portugal y llegaron incluso a introducirse por el Guadalquivir hasta la propia Sevilla, ¿no? El Califato de Córdoba tuvo que mandar tropas desde Córdoba para recuperar Sevilla, porque estaban por allí pues restos de lo que se llamaba el Gran Ejército, un conjunto de barcos que procedían la mayoría de Dinamarca, y estaban por allí asolando todas las tierras. Cuando los echaron, pues que tardaron, pues todavía les dio tiempo a darse una vuelta por todo el Levante español y llegar hasta el Mediterráneo, etcétera, y dejaron algunas cosas. En Portugal, por ejemplo, hay una cosa que se llama las runas poveiras.
Ajá.
Y pues en este pueblecito de pescadores todavía es costumbre señalar las cosas de la propiedad de uno con determinados signos que todavía se utilizan, o al menos se utilizaban en las zonas rurales en Escandinavia, sobre todo en el sur de Suecia, unos determinados signos que trajeron precisamente los vikingos y que estos pescadores portugueses pues adquirieron de ellos, de cuando estuvieron dándose vueltas por allí y en asentamientos muy ligeros, iban generalmente a piratear.
Es alucinante, claro, no me extraña, es que detrás de este libro, detrás de todas estas cosas que pasaron, hay un montón de cultura, hay un montón de historia, hay un montón de cosas que sucedieron y que me imagino que a ti, David, te habrán enamorado.
Sí, me fascina, sobre todo, fíjate, lo estábamos comentando antes, a estas horas de la madrugada, hay un asunto que a mí me fascina y que yo quería poner a las calles con él, precisamente, y es... Muy poca gente no sabrá que todo el mundo de los elfos, los enanos, ciertos seres elementales o sobrenaturales a los que estamos acostumbrados en, yo qué sé, vamos a decir, un tótem que todos conozcan, el Señor de los Anillos, por ejemplo, o casi que Juego de Tronos, ¿no?
También.
Podríamos ir. Bueno, pues en Islandia hay personas que no solamente tienen sus enanos de jardín, que es muy habitual verlos por allí, sino que creen a pies juntillas en la existencia, en ocasiones más que etérea, incluso física, de esos seres, digamos, elementales, o de esos gnomos, esos elfos. Esto es una realidad, ¿no, Javier?
Sí, hay toda una zoología, si queremos llamarla así, alucinante. Y lo digo zoología porque, fíjate, incluso hubo un proceso en Suecia, no hace tanto, en el siglo XIX, hubo un proceso en el que una persona pues fue acusada de mantener relaciones con una juldra, un leñador, con una juldra que es una especie de ninfa del bosque.
Uh-huh.
Y pues fue castigado. ¿Sabéis por qué? ¿Por herejía o por mantener relaciones con alguien diabólico? Uh-huh. No, por bestialismo.
Por bestialismo.
que las juldras no son seres humanos, ¿no? Esto como curiosidad, y nos remontamos hasta no hace mucho en el tiempo. Pero si nos vamos a Islandia, que es el sitio donde estas costumbres creo que se han asentado más y todavía están vigentes, pues nos encontramos con cosas realmente curiosas. Nos encontramos con videntes que afirman ver a la gente invisible, como la llaman ellos a veces, a los Lambaetir, los genios de la Tierra. Hay una gran variedad de personajes que pululan, ¿no?, en el mundo mitológico nórdico y en el islandés. Y bueno, pues como curiosidad os diré que algunas carreteras han tenido que cambiar, que variar su trazado por quejas de los trabajadores y de la gente que vivía allí cerca. Es algo realmente curioso, pero los ministerios de obras públicas en Islandia a veces tienen problemas porque en ese país descomunal, que solamente está habitado, está prácticamente por la costa y en granjas interiores, donde todo es agua y fuego, pues de vez en cuando se encuentran con alguna roca que tradicionalmente es llamada roca de elfos o roca de la gente invisible, y que se supone que debajo es el hábitat, ¿no?, de estos personajes, y en más de una ocasión han desviado carreteras para no destrozar esa roca.
Hace muy poquito, de hecho, ¿no?
Pues sí, hay varios casos.
Hace un par de años hubo noticias al respecto.
Efectivamente. Uh-huh. Antes ya ha habido otros ejemplos. En uno de ellos, anterior, más anterior que este, pues recuerdo que incluso los obreros se quejaban porque conforme iban acercándose a la roca, decían ellos que los instrumentos y la maquinaria se estropeaba, ¿no? Entonces, la costumbre, la tradición, la creencia en estos seres sigue muy viva. Se supone que son invisibles, que tienen ellos sus propias granjas, que viven un poco al modo humano, pero desde su mundo invisible, y que la gente no los ve, salvo estos videntes, pero les oyen. Se supone que el ganado de los Lambaetir, de los genios de la Tierra, pasa a tu lado y tú puedes escucharlos, y debes tener mucho cuidado para no interrumpir su paso, o cosas por el estilo, o no lanzar objetos, o incluso hacer tus necesidades en árboles o cosas que son territorios de la gente invisible. Así que es realmente algo muy vivo.
Tengo en la mano el libro que me está presentando Javier Arríes, Magia y religión nórdicas. Veo que hay un montón de ilustraciones, hay incluso objetos que son tuyos propios. Me imagino que tendrás un montón de material en casa, claro.
Claro, uno va coleccionando pues de todo tipo de cachivaches y objetos extraños.
Y veo una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, la rueca, que está muy ligada a la magia femenina. ¿Es que hay magia femenina y magia masculina?
La hay, podemos decirlo así. Primero, hay dos, aunque la practican todos, pero hay varias técnicas mágicas, ¿no? Hay, por ejemplo, pues una de ellas se llama el Galdor, significa literalmente canto, encantamiento, el canto como una forma de hechizar, de encantar. Entonces se basa sobre todo en una serie de versos con una determinada métrica en la que el mago, o la maga en este caso, pues hace su hechizo, ¿no? Sí. Y hay otro que es el Seid, que es una forma bastante peculiar de magia que parece que está muy influida por el chamanismo. Chamanes de las estepas, chamanes lapones, etcétera, que son pues prácticamente vecinos de los escandinavos, los chamanes sami, y pues se practica sobre un estrado. Son sobre todo mujeres las que las practican, las llamadas seidconas, las mujeres del Seid, llevan una vara, que es una vara además en forma de huso. Antes hablabas de la rueca y es muy particular de ellas. Bueno, pues este tipo de magia, el Seid, estaba mal visto entre los hombres. Se consideraba ergi, algo que podríamos llamar literalmente, y perdón por la expresión, sería como amariconamiento, como poco masculino. Entonces, había gente que lo practicaba, había hombres que lo practicaban, pero no se consideraba algo que fuera apropiado. ¿Por qué? Porque con este tipo de magia se supone que tú tienes el favor de los espíritus, y cuando dos personas tratan de arreglar algo, deberían hacerlo sin engaños, ¿no? Sin acudir a otro tipo de personajes. Pero estas mujeres hablaban con los espíritus y eran muy bien consideradas en su comunidad, sobre todo porque traían, pues, digamos que podían ponerse en contacto con ellos para conocer el futuro, para averiguar si una hambruna pues iba a cesar o qué había que hacer para acabar con ella, y estaban en los puntos más altos de la jerarquía social. Se las respetaba muchísimo. En la saga de Erik el Rojo, como sabéis, es el padre de Leif, el que posiblemente habría llegado a América, ese vikingo que habría llegado a América. Bueno, pues en esta saga hay una descripción maravillosa de una seidcona, de la llegada de una seidcona. Esta mujer aparece con un manto azul, de una manera pues absolutamente fabulosa, con sus mitotes de piel de gato, piel del animal sagrado de la diosa Freyr, con un cayado, la volva va siempre con su cayado, acompañado de unos ayudantes que son hombres y mujeres jóvenes que de alguna manera pues están siendo instruidos por ella. Y bueno, la descripción es absolutamente maravillosa. Pero fíjate, la vara mágica de estas mujeres tiene forma de huso, y la rueca aparece en muchas sagas dagas precisamente como un elemento mágico. Igual claro. que en los cuentos, ¿no? Que han quedado también en esos cuentos de la Edad Media, donde el protagonista se pincha con la aguja de una rueca. Bien. Y es que esta magia femenina nos la asociamos con las nornas, con esas diosas que eran las diosas del destino, y son las diosas que atan y desatan el destino. La volva, la bruja, la mujer que sabe hacer algo más que hilar con la rueca, ata y desata la vida de los seres humanos.
Impresionante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. David, qué historias tan, tan alucinantes, y lo mejor de todo es que están plasmadas en un libro para que la gente las pueda consultar en cualquier momento.
Sí, Magia y religión nórdicas, de Javier Arries. Qué bien habla, ¿eh?
Y qué voz tiene.
Y qué voz tiene, como una envidio. Bueno, y bueno, por ir acabando, ¿no? Hay una cosa que yo creo que es fascinante. Esto del alfabeto mágico que fascinó a los nazis... ¿Qué reacción hay entre los nazis y estas religiones o estas, digamos, creencias nórdicas?
Sí, es que hay una concepción absolutamente al 100% de un alfabeto y una pronunciación y un significado de palabras, ¿eh?
Claro, claro, claro. Las runas son un alfabeto muy rústico. Todo se basa prácticamente en ángulos porque se grababan sobre piedra, sobre madera. No se utilizaban para hacer grandes escritos como se ha utilizado el alfabeto latino, ¿no? En el caso de romanos y griegos hacían libros ellos, ¿no? Para pequeñas cosas, para hacer pequeñas inscripciones, utilizaban las runas. Aparecen en el siglo I o en el siglo II después de Cristo. Posiblemente sean algo derivado del contacto con las gentes del sur, con las gentes de la Rética, con etruscos, vénetos, etcétera. Pero lo curioso es que los germanos le dieron un sentido sagrado. Eran algo que procedía de los dioses. Ya la propia palabra runa significa susurro, algo misterioso, y con ellos hacían todo tipo de conjuros para prácticamente cualquier cosa, ¿no? Cada runa tiene un sonido que la caracteriza. Por ejemplo, se llama Futhark el alfabeto porque son las cinco primeras letras que lo componen y los cinco primeros sonidos, pero cada sonido está asociado a una palabra. Por ejemplo, la primera F del Futhark es Fe, que significa ganado, está por lo tanto asociado a la prosperidad, a la riqueza, a la fertilidad. Y cada letra tiene una palabra asociada que de alguna manera la vincula a algo y que suele ser usada, todavía hoy, se usa en métodos de adivinación. Dependiendo de las runas que salen y de esas palabras, pues se combinan a una, como una especie de, como lo haría el tarot, ¿no? Una tarotista con las cartas. Y bueno, pues ese lenguaje se supone que es un lenguaje también de sabiduría. Hay un mito que es el Havamal, en el que Odín pasa nueve días y nueve noches colgado del árbol sagrado del Yggdrasil con su propia lanza atravesado él como ofrenda a sí mismo y colgado, ahorcado, hasta que después de nueve noches sin recibir ni comida ni bebida, ve las runas y las coge. ¿Por qué? Son el conocimiento, son la sabiduría, no son solamente un medio de adivinar. Claro, toda esa sabiduría, los nacionalsocialistas, el movimiento Volkis, el movimiento romántico...
Metió mano ahí.
Pues lo retomaron, ¿no? Claro. Con una, me temo que con un cariz más siniestro, pero trataban de volver a traer, ¿no? Toda esa mitología, toda esa sapiencia, toda esa sabiduría de los ancestros, y bueno, pues la usaron para su propia, propia vertiente política.
Ediciones Luciérnaga es quien edita el libro Magia y religión nórdicas. Javier Arries, yo te agradezco un montón el madrugón por venir aquí con David Cuevas a poner las calles. Pero es que, de verdad, David tiene la facilidad de traer gente súper interesante de temas que para mí no son muy cercanos, no los he tocado mucho. Pero es que reconozco que siempre me embriaga lo que nos trae. Me parece súper súper seductible, me parece alucinante lo que acabamos de aprender en este libro y sobre todo en la manera que has tenido de explicarlo.
Bueno, son 400 páginas, hay muchas cosas que contar, pero sobre todo eso. A mí me gustaría que el lector, cuando lo acabara de leer, se interesara por esa, no ya solamente por la mitología, sino por la cultura en sí de esos pueblos, ¿no? De los pueblos germanos en sí, que la literatura, que hay una literatura abundantísima, las sagas, las edas, el Beowulf, son auténticas joyas de la literatura, y que indagara un poco por su cuenta y después de haberse enfrentado a estos seres, valquirias, elfos, enanos, etcétera, que viera la naturaleza de otro modo, ¿no? Esa cosita que hemos perdido, esa magia que había antes, que las tradiciones...
Y que nos estamos cargando.
Ya, efectivamente.
Pues señores, chicos, muchísimas gracias por venir aquí a poner las calles, a ilustrar un poquito a esta comunidad de ponedores y a levantar la jornada que estamos presentando hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A ti, Pulpo.
Y recuerda que, bueno, si es la primera vez que nos escuchas, estamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE, que tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Hasta ahora, David.
En la próxima hora vamos a hablar con Alfonso García, nuestro experto en motor. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar temas como que en Estonia los conductores que excedan la velocidad máxima permitida van a ser castigados haciéndoles ni más ni menos que perder tiempo.
Y para asegurarme de que no vuelva a ocurrir, seréis recluidos.
Así que si quieres saber más sobre esta iniciativa, quédate con nosotros de 5 a 6 de la mañana. Antes nos tocará actualizar la información con Dani Trigo. Y yo me voy a poner a leer los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, porque hoy la pregunta es muy, muy, muy directa. Ponedores, ¿cómo nos habéis descubierto? ¿Desde cuándo estáis escuchándonos? ¿Desde cuándo os sentís ponedores? ¿Desde cuándo estáis en la cadena COPE de 4 a 6 de la mañana levantando España con nosotros? Os vamos a leer. Gracias por estar aquí.